Buenos días, buenas tardes, queridos amigos de Radio Mantra FM. Estamos comenzando, siempre digo lo mismo, el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina o un poco más. Hoy Maga se tomó unos minutitos más porque tenía una entrevista importante. Y bueno, aquí estamos. Hoy pidieron permiso para faltar los dos Jesús. Jesús, el de Sevilla, y Jesús, el de Barcelona. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa en todas las instancias y recorremos la mesa, que al lado está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, muy bien. Buenas tardes a todos y nada, encantado otra vez de estar con vosotros en estas tertulias amigables en que intentamos desmenuzar lo mejor que podemos de lo mejor del ser humano. Así que, una vez más, a ver qué podemos aportar.
A ver si hacemos una tertulia íntima, conversando entre nosotros sin pensar que nadie nos escucha y decimos todos los secretos acerca del tema de hoy, ¿no? Bueno, y al lado de Rafa está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Dani, muy contenta de estar hoy. Estamos en el programa 585 de Sirviendo a la Humanidad, así que bueno, un abrazo muy grande para los oyentes y dispuesta a aprender mucho sobre este tema que me parece muy interesante, el que nos toca hoy.
Sobre todo de Rafa y de Carmen, que saben de este tema de hoy.
Claro.
Ahí nos falta saludar a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal, Daniel, compañeros y los oyentes? Pero no, Carmen no. Carmen es una aficionada principiante y el que nos va a ilustrar más es Rafael, que lleva muchísimos años con el tema de la psicología. Además, yo empecé yendo a sus cursos, que entonces era psicología integral, ahora psicología transpersonal. Y bueno, seguro que nos puede iluminar mucho en el tema y entre todos, pues lo que hemos investigado iremos aportando. Así que muchas gracias y adelante.
Tenemos, Marcela, tenemos el maestro y la discípula del tema de hoy.
Claro, totalmente.
Claro.
Vamos a escuchar.
El tema de hoy, le decimos a los oyentes que estamos bromeando mucho porque Rafa es psicólogo y Carmen ha hecho un curso de psicología transpersonal. Y bueno, el tema de hoy es psicología trascendente o esotérica. Como ustedes saben, queridos oyentes, nosotros nos metemos en cada tema, que bueno, la idea es poner el tema sobre la mesa y investigarlo en grupo y seguir investigando. Entonces vamos a ver qué nos depara hoy el destino. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Este interés en indagar y descubrir cómo funcionan la mente y las emociones ha acompañado al ser humano a lo largo de los tiempos, desde los filósofos griegos hasta el mismo Buda, de quien se dice que es el mejor psicólogo que haya existido. También nos podríamos remitir a la India, en donde todas las formas de yoga son esencialmente psicología y están descritas como un sistema filosófico. Lo mismo sucede en gran parte del sufismo de Persia. Sin embargo, tendríamos que esperar hasta finales del siglo XIX y el siglo XX para que la psicología adquiriese más relevancia y rigurosidad científica. Se desarrolló el estructuralismo, el psicoanálisis freudiano, la escuela de la gestal, el conductismo, que tan solo observaba conductas, no la conciencia o el inconsciente. Otros tipos de corrientes psicológicas surgidas en los años 60 y posteriores son la cognitiva, la sistémica y la humanista. Esta última tendencia muestra un interés por los dominios psicológicos descuidados hasta entonces en el mundo occidental, dominios tales como experiencias trascendentales, cósmicas, místicas, la meditación. Se trata de un nuevo enfoque dirigido al reconocimiento de la dimensión espiritual del ser humano y de las necesidades trascendentales como aspectos de la propia naturaleza humana. En este contexto nace la psicología transpersonal a final de los años 60, recibiendo un impulso gracias a los trabajos de Jung y Maslow. El fundamento del modelo transpersonal es la conciencia en progresiva expansión. Se contempla la conciencia cósmica o conciencia de unidad como destino de la especie humana, y para ello investiga y cultiva la meditación y las experiencias en las que se trasciende el ego o personalidad. Bueno, sirva este breve repaso histórico para darnos cuenta de que en el último siglo se ha avanzado desde un planteamiento puramente materialista a otros enfoques que tienen en cuenta una dimensión más profunda, espiritual e intangible del ser humano. Entonces, nos planteamos si estas nuevas corrientes psicológicas que se asocian a las ciencias contemplativas, aunando los conocimientos de Occidente con las vivencias de Oriente, pudieran ser las precursoras de una incipiente psicología trascendente o esotérica, de manera que se revolucionara el concepto actual del ser humano, limitado tan solo a su manifestación egoica, y se empezara a ver con claridad en el mundo de las causas, lo que nos llevaría a reconocer nuestra esencia más real, nuestro yo como alma y más allá, como manifestación de un espíritu o conciencia cósmica. En este programa nos disponemos a comentar algunos textos, vamos a leer algunos textos que abordan las características de la psicología esotérica y reflexionaremos entre todos de las implicancias que este tipo de psicología tendría para el individuo y para la sociedad en su conjunto. Entonces, avancemos. Adelante.
La psicología esotérica que será utilizada en un futuro no muy lejano se basará en la profunda y sostenida observación individual de las propias e íntimas reacciones frente a la vida y a los acontecimientos, y no tal como se hace ahora, siguiendo todavía el método pisciano de hacer conciencia de los recuerdos del pasado. Esotéricamente hablando, la verdadera salvación psicológica del ser consiste en aprender el sentido de la vida afrontando serenamente, pero con indomable energía, el presente inmediato. Esto exigirá naturalmente una gran dosis de atención y de observación, pero en la intensidad de las mismas se comprobará que el yo acumulativo, creador de los problemas humanos, va dejando progresivamente de actuar y finalmente por desaparecer del campo de la conciencia. Al llegar a este punto es cuando se produce el hecho anteriormente descrito, de rechace de los desechos psíquicos hacia la periferia del aura magnética o etérica del ser humano, con la consiguiente actividad de los ángeles del silencio, cuya virtualidad principal es limpiar dicho campo magnético. Párrafos de Vicente Beltrán Anglada del libro Estructuración Dévica de las Formas.
Bien mirado, la psicología actual, pese a sus tremendos avances en el estudio de la constitución psíquica del ser humano, no ha llegado a penetrar todavía en aquellos sagrados retiros dentro del ser individual, de donde emanan luz, paz y serenidad perfectas. Queda todavía un largo camino a recorrer antes de que la psicología moderna se introduzca en aquellas zonas supraconscientes, como antaño lo hizo por las áreas más objetivas y con más poder gravitatorio que llaman subconsciencia, y en donde al parecer se halla la raíz del karma humano. Esto es un fragmento del libro de Vicente Beltrán Anclada, Conversaciones esotéricas.
Desde el punto de vista de la psicología esotérica, debe observarse que todas las escuelas de psicología se equivocan en el manejo del ente humano. Precisamente por esta razón, no juzgan a un hombre como un todo sintético y debido a la falta de conocimiento y también a la carencia de la facultad intuitiva, el psicólogo común raras veces entra en el reino de la verdadera cualidad y de los aspectos de la vida, y el hombre sometido a un análisis es considerado más o menos objetivamente, porque raras veces se encaran las verdaderas fuentes de su naturaleza fenoménica. Hasta que no exista un conocimiento más adecuado de las cualidades de los rayos y hasta que no se determine el rayo del alma de un hombre y se conozca y diagrame el efecto de ese rayo sobre el rayo de su personalidad, la verdadera naturaleza de su temperamento y la real causa subjetiva de sus diversas reacciones, de sus complejos e inhibiciones, continuarán siendo un problema muy difícil de manejar. Son textos extraídos de Psicología Esotérica, tomo 1, de Alice Bailey.
Bueno, la psicología esotérica o trascendente, ¿no? El otro día hablábamos de la ciencia cuando trata de medir los estados meditativos, ¿no? Entonces acá estamos con la psicología, pero tratando de descubrir la naturaleza del ser humano, que no solo es la externa, sino también los cuerpos o los equipos de manifestación que están más allá de la mente, ¿no? Del mental inferior. Nosotros siempre solemos hablar del mental superior y del búdico, del átmico no tanto, pero esa estructura está en el ser humano, puede estar activa o no. Entonces la psicología transpersonal, no, la psicología trascendente o esotérica, como el título de hoy, sería aquella psicología que se ocupe de ir más allá de lo corrientemente hasta ahora investigado. Y bueno, en eso estamos, a ver qué les parece.
Bueno, no sé si queréis que empiece.
Sí, Rafa, sí, será un placer aprender de ti hoy.
Que soy un aprendiz, ¿no? Que estoy siempre iniciando pues el aprendizaje, como los que nos están escuchando y otros muchos seres humanos estamos intentando aprender. Lo que ocurre en la vida es que si nos dedicamos más tiempo, porque no podemos equilibrar el tiempo con todas las cosas, que hay muchas, en una materia, pues como se dice vulgarmente, nos vamos como especializando algo más en esa materia, aunque siempre estamos empezando, porque hay temas que son tan, tan trascendentes y son tan abundantes lo que se puede descubrir que siempre estamos pues ignorantes del asunto. Entonces el hecho de interesarme por la psicología y no quedarme en la psicología más elemental, a la cual tenemos que estar muy agradecidos, porque si se aplica bien, ayuda y está ayudando a los seres humanos desde un nivel de la personalidad. Creo que, aunque no haría falta decir que la personalidad es nuestra mente concreta, nuestro mundo emocional de sentimientos, emociones, deseos, y nuestro cuerpo físico y la energía vital que lo mantiene. Eso es la personalidad. A veces lo llamamos el ego, el yo personal. Y esto tiene mucho, mucho para trabajar, para poder conseguir que funcione mejor, que hagamos, que adoptemos actitudes éticas y correctas y que no estemos descontrolados. Ahí hay un campo enorme. Y lo transpersonal, como dice la palabra, está más allá de esta personalidad. Esos niveles que podemos llamar intuición o inteligencia, inteligencia con mayúscula, intuición, el amor con mayúscula también, no lo que vulgarmente llamamos amor la mayoría de las veces, y una voluntad más superior, voluntad. Esas son las cualidades de nuestro yo superior, nuestra alma, y eso es lo que también se llama trascendente, transpersonal, está más allá de la personalidad. Y como sabemos, pues hay seres humanos que más allá de la teoría viven estas cualidades superiores. Son muy amorosas, solidarias, están pensando más en las necesidades de los demás que en sí mismos. Es decir, que a veces, más allá de lo que ocurre en la mente, de lo que se sabe, se está manifestando lo transpersonal. Pero luego está esas tendencias que siempre han existido y que el siglo pasado ha empezado a extenderse más, de intentar bucear, buscar por caminos a veces equivocados que desvían o caminos que van aproximándose a lo transpersonal. Y por eso surgió el siglo pasado el término psicología transpersonal aquí en Occidente, que también tiene una fuente de inspiración en Oriente. Eso no quiere decir que en Oriente todo el mundo sepa esta psicología. Entonces, con distintos nombres y distintos autores, ha habido personas que han ido y siguen, las que están ahora pues investigando. Y en ese sentido nos podemos llamar investigadores, estemos donde estemos, siempre empezando, de esta psicología que va más allá de lo personal, donde, como he dicho antes, las cualidades, los valores superiores, procuramos que se vayan manifestándose en la personalidad.
Bueno, podría aportar que de las diferentes corrientes psicológicas que hemos estado mencionando, pues posiblemente en ese intento de que la psicología sea científica, pues muchos se han ocupado meramente de aquello que puede ser medible o aquello que es tangible, y nos quedamos ahí a nivel de la personalidad, como ha estado mencionando Rafa. Y me gustaría resaltar también que el hecho de querer investigar y ahondar en estos aspectos más allá de la personalidad, en aspectos más trascendentes o místicos, creo que ha ayudado mucho que algunos psiquiatras también hayan tenido en experiencia por suya, han experimentado estos estados. Por ejemplo, David Hawking o también Burke, que tiene un libro sobre estas experiencias que tuvo. Entonces, claro, cuando alguien lo experimenta en su propia psique, y cuando alguien se da cuenta de que el ego desaparece, se diluye, quiere investigar el porqué, qué es lo que... Y además, no solo a estas personas, sino hay muchísimas personas, meditadores de años, otros que no han meditado tanto, que llegan a tener estas experiencias de disolución del yo y de contacto con otras energías superiores, de forma que han sufrido una determinada transformación en su vida o empiezan a ver la vida, tienen una visión de la vida de otra manera, ¿no? Entonces, creo que estas personas han sido unos pioneros y han sido muy valientes, porque hay un rechazo todavía fuerte dentro del mundo académico a tener en cuenta estas experiencias, que se intentan explicar de una forma más materialista, pero llega un momento en que la experiencia es tal que no necesita ni se requiere esa explicación, es simplemente una vivencia y está ahí por parte de muchas personas. Luego tendremos que deducir que también esas experiencias son parte de nuestra psique y están dentro de nosotros mismos y se reproducen en muchos seres humanos en unas determinadas circunstancias y características. Y además llevan a un estado de liberación, de paz, de un sentimiento de unidad, a un desarrollo de unas cualidades que nos llevan a la fraternidad, a unas correctas relaciones. Entonces, evidentemente, vale la pena y mucho investigar, que la psicología investigue lo más rigurosamente posible, si es posible científicamente hasta donde se pueda, y que presente estos resultados ante lo que es, pues, la sociedad, que parece que necesite de todavía de ese tinte de científico para que pueda aceptar determinadas cosas, ¿no? De ahí creo que hay algunos autores, psiquiatras como García Campayo en Zaragoza, que están uniendo el término de ciencia con contemplación y hablando de las ciencias contemplativas. Y se están haciendo muchos estudios, creo que es bastante novedoso, pero sumamente interesante de que quizás estemos asistiendo a lo que es una revolución dentro de la psicología. No sé cómo se dará, cómo seguirá, pero que haya interés en estos temas y en esos estados trascendentes. No he mencionado a Ken Wilber, pero Ken Wilber también ha hecho una gran aportación y Rafa puede mencionar también muchos autores dentro de la psicología transpersonal que nos están ofreciendo un trabajo, unos estudios, unas reflexiones muy, muy interesantes y a tener en cuenta. Y que si esto hace que mayor número de personas se interesen por indagar y no se queden simplemente con la idea de que somos un cuerpo, una emoción que podemos controlar más o menos y una mente que es limitada y pueda plantearse de que soy algo más que esto, creo que ya merece la pena el que se hable de este tipo de psicología y abrir a los seres humanos a esta posibilidad y por lo menos pues que se investigue, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela?
No, Ken Wilber lo nombró Tashi Payudeva, Víctor Campiña en el chat y dice, Ken Wilber en el libro El Proyecto Atman describe y compara en las tablas del final, al final del libro, mapas de la conciencia incluyendo la cosmovisión teosófica. Y después dice, bueno, la psicología transpersonal integra cosmovisiones orientales con occidentales. Y te dice algo de lo que estabas hablando. Claro, Carmen, el cognitivo conductualismo solo se fija en el comportamiento mensurable, pero no investiga demasiado en la interioridad y la subjetividad. Bueno, ¿qué te parece, Marcela?
Bueno, me parece que tenemos también otro comentario de Freddy, que ajá, dice, realmente es un cambio en nosotros mismos, reconociendo en qué aspectos de la personalidad nos separan de la unidad. Eso nos dice él. Y bueno, es un tema muy interesante. Está planteado también por el maestro tibetano, por don Vicente Beltrán Anglada. También hace mención a la psicología trascendente o esotérica. Y en esta lectura o investigación que ha hecho el equipo de Sirviendo a la Humanidad sobre el tema, encontramos que, en primer lugar, la psicología tradicional y la psicología esotérica tienen, si bien ambos estudian al ser humano y uno el campo de su conducta, su relación con el medio ambiente, unos estudian más la personalidad y la otra el yo trascendente. Y cómo lo estudia también es muy diferente de acuerdo a lo que van expresando, ¿no? Me parece que ese estudio basado en el pasado, como menciona don Vicente Beltrán Anglada, sobre esos hechos que luego producen o reproducen también las conductas o los procesos mentales, esta psicología, la psicología esotérica, habla de permanecer en el presente, ¿no? Y a través de una observación profunda y serena de esos hechos, tratando de descubrir esas causas sutiles, trascendentales, por las cuales se van manifestando. Entonces ahí ya hay un cambio, me parece, bastante interesante para investigar o para leer más. Y quería traer en un escrito que había leído sobre psiquiatría y espiritualidad de Mercedes Nazar, que ella sigue cómo la psiquiatría puede engarzar con lo que es la espiritualidad y nombra una palabra que es muy cercana para el equipo de Sirviendo a la Humanidad, que es el silencio, ¿no? Cómo el silencio, la contemplación tienen ese punto de anclaje. Y ella habla de llevar la atención hacia el self puro, ¿no? Ese yo trascendente en este lenguaje que expresamos nosotros, y que también ese silencio lo que nos permite es tomar contacto con uno mismo, liberarnos de nosotros mismos, justo como recién comentaba Carmen, y llegar a la unidad con todo. Entonces, desde esta visión, desde una visión más científica que se va acercando a la espiritualidad, también vamos viendo estos nuevos cambios que van apareciendo y cómo el silencio, la contemplación, la aparición de la espiritualidad dentro de la psicología va siendo como un pequeño camino para encontrar nuevas respuestas, ¿no? Entonces vamos viendo esa transformación, por lo menos como un ámbito de investigación.
Bueno, el maestro tibetano tiene dos libros sobre psicología esotérica, el tomo 1 y el tomo 2, y plantea varias cosas, pero lo realmente novedoso es que dice que el ser humano tiene un espíritu, un alma, una personalidad, y dentro de la personalidad una mente, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Entonces, esos cinco partes constitutivas están regidos por distintas energías, que él le llama rayos, ¿no? Entonces, un rayo para el espíritu, un rayo para el alma, un rayo para la personalidad y un rayo para los tres vehículos inferiores, mente, emoción y físico, ¿no? Entonces, él explica que los rayos impares con los rayos pares no se llevan muy bien. Entonces, una problemática importante se da cuando hay un ser humano que tiene un alma de segundo rayo, que es amor-sabiduría, el amor suave, liviano, con una personalidad de primer rayo, que es voluntad o poder. Entonces, cuando el ser humano no está en armonía, integrado, pueden producirse complicaciones graves, dice él. A uno de sus discípulos le aconsejaba que controlara su personalidad de primer rayo con el amor, ¿no? Con el amor que surgiera del alma o del corazón. Y también en ese libro, en el segundo tomo, habla de las enfermedades de los discípulos. Es decir, ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos son los que van desarrollando cuerpos superiores al de la personalidad, ¿no? Y entonces en las enfermedades de los discípulos a veces había sobrecargas de energía, por ejemplo, o disminución de la energía por distintas causas. Es decir, el despertar los chakras de arriba del diafragma, el corazón, el laríngeo, el ajna y el de la cabeza, que por lo general están poco despiertos o casi inactivos, cuando el discípulo los empieza a despertar, son energías que hay que equilibrar y controlar y ver. Y eso puede producir trastornos. Entonces, el psicólogo esotérico debería ocuparse, ¿no?, de estos casos, porque un psicólogo común tal vez no se diera cuenta de qué es lo que está pasando. Y hoy leímos en la introducción que Buda era el mejor psicólogo, ¿no? Y Vicente dice, el mejor psicólogo es el maestro. ¿Y por qué el maestro es el mejor psicólogo? Porque el maestro se conoce a sí mismo y ha trascendido toda la problemática existencial, desde las emocionales y mentales y pasando por las otras, y ha logrado la maestría de la etapa humana. E incluso tiene desarrollado poderes espirituales superiores que le permiten ver cómo es un ser humano y cuál es el problema que tiene. El maestro tibetano le decía a su discípulo más o menos en qué porcentaje estaban vibrando los chakras, y que algunos estaban muy lentos, otros estaban muy acelerados, y les da, es decir, pero para eso tiene que tener una capacidad de clarividencia o una capacidad de ver los chakras y cómo están evolucionando, dando vueltas. Se habla de tridimensional y cuatridimensional, giran a veces los chakras. Entonces, claro, hablábamos antes de empezar el programa que hay muy, muy poca gente, comparado con el total de la humanidad, de que se está desarrollando en los niveles superiores que trataría esta psicología. Pero también sabemos que con el Agni Yoga y con todo ese movimiento que hay de mindfulness, de atención plena, de silencio, es decir, cada vez hay más gente que se está desarrollando en esos campos, y a veces puede haber alteraciones, ¿no?, desequilibrios. Y entonces, buenos psicólogos, que los psicólogos deberían ser iniciados o discípulos muy avanzados, y que, porque cuando uno se conoce a sí mismo, conoce todo lo demás que hay en el otro. Entonces, el mejor psicólogo es el que se conoce a sí mismo, ¿no? Y ahí volvemos a Delfos, que decía: hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Y que si se te va mal, el psicólogo esotérico te va a ayudar, ¿no? Bueno, vamos a ir a dos noticias y después seguimos en el segundo bloque. ¿Qué les parece?
Muy bien.
La primera noticia la tengo yo y es para hablarles del canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, en la zona de las playlists. Los invitamos a visitar ese canal y verán que ahí hemos colocado a vuestra disposición un total de 18 listas de reproducción, que son videos agrupados por temas de los programas que realizamos aquí, ¿no? En Sirviendo a la Humanidad. Los temas, el silencio, el Agni Yoga, el corazón, el plano búdico, poderes mágicos superiores, adaptabilidad, emociones. Y bueno, también hay algunas sobre Shambhala, los maestros. Hemos hecho muchos programas en el transcurso de los años y si una persona entra en el canal YouTube y ve tanta cosa, dice: uy, ¿por dónde voy? En cambio, las playlists a lo mejor es un primer acercamiento a lo que estoy buscando y después abriendo la playlist puedo encontrar un programa que me venga bien. Bueno, pueden disfrutar los programas de los que tienen Smart TV, abren el YouTube y los miran, o desde el teléfono móvil, celular, cuando vamos al trabajo con un auricular, podemos ir escuchando programas de Sirviendo a la Humanidad, ¿no? Así que también se pueden suscribir al canal YouTube, hay una cosa roja que dice suscríbete, entonces uno le da ahí y después a la campanita recibir todas las notificaciones y cada vez que subimos un video les llega la notificación de una u otra manera para que se enteren de todo lo que publicamos. Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Y también a veces como cine, se pone ahí en YouTube y van apareciendo los programas y se disfruta muchísimo. Bueno, es para invitarlos, ya que el Festival de Huesac se celebra en reconocimiento de un acontecimiento viviente actual y se lleva a cabo anualmente en el momento del plenilunio de Tauro, en el que se transmite a la Tierra la bendición de Dios por intermedio del Buda y de su hermano el Cristo. Los invitamos a participar de la meditación de plenilunio de Tauro, que es el Festival de Huesac, el lunes 16 de mayo a las 8 horas Argentina y 13 horas España. Pueden participar por la web de Radio Mantra FM o por la sala de chat de Mantra, a la cual se accede desde su página web para ver imágenes o también por la aplicación de la radio a través del celular y será transmitido por Face en directo desde la página de Mantra FM. También invitarlos a leer sobre el plenilunio de Tauro, la leyenda de Huesac y mucho material que pueden encontrar en la página web de Sabiduría Arcana. Así que los esperamos, vayan agendando para participar de la meditación.
Bueno, permítame una broma, ¿no? Calculen ustedes que viene un ser humano que era muy armónico y tranquilo, y viene al psicólogo corriendo y le dice: al Buda que venía desde el cielo y a un montón de maestros que ahí hacían un ritual y un ceremonial y se distribuía la energía para todos lados, ¿no? Y le cuenta todo eso. Doctor, doctor, profesional, ¿me estaré volviendo loco? Y bueno, si es un psicólogo común, dice: y sí, bastante. Y si es un psicólogo transpersonal, tal vez le dijera: ah, él, es el, estuviste en el Festival Huesa, no hay ningún problema, sigue adelante, tranquilo.
Vamos por buen camino.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y después de un descanso y de escuchar buena música, nos volvemos a encontrar aquí mismo.
comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo aquí tratando el tema de la psicología trascendente o esotérica y diciendo algunas cosas, sentando algunas bases para si queremos seguir investigando. Y bueno, sin más prolegómenos, como dice mi compañero Jesús Iglesia Dios ausente, vamos a leer los textos y luego conversamos.
Las experiencias transpersonales son aquellas en las que se trasciende el ego corporal y o del espacio y el tiempo. Estos estados trascienden lo que habitualmente transmitimos de nosotros mismos y nos llevan a niveles más profundos del ser. Son experiencias en donde se siente unidad con otras personas, con los animales y la naturaleza, donde la sensación de identidad de la persona sobrepasa su propia identidad, llevándola a experimentar como propios aspectos de la humanidad que antes de la experiencia consideraba ajenos. Así, crea una visión compasiva por la humanidad y el planeta que logra brindar un sentido de vida más amplio y que genera cambios psicológicos importantes, duraderos y beneficiosos, que al ser cultivados pueden dar como resultado niveles emocionales, cognoscitivos y de conciencia que sobrepasan lo que hoy en día es considerado normal. Es así que la psicología transpersonal propone una mirada diferente de la psicopatología, donde la sanación incluye modificación de la conciencia y despertar espiritual. Esto es de Stanislav Grof.
Micrófono, Marcela.
Sí, me salió un cartel enorme. Dice: los psicólogos formarán el octavo grupo y se ocuparán de poner de manifiesto la realidad de la existencia del alma. Y la nueva psicología basada en los siete rayos y en la nueva astrología esotérica. Su tarea principal será relacionar mediante técnicas aprobadas el alma con la personalidad, que conducirá la revelación de la divinidad a través de la humanidad. Actuarán además como transmisores de iluminación entre grupos de pensadores y también como iluminadores del pensamiento grupal. Transmiten ahora energía desde un centro mental a otro, sobre todo la energía de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo de centros de fuerza dinámica. Recuerden esto. Deberá establecerse contacto con estas ideas y anotarlas, y su energía debe ser asimilada y transmitida. Párrafos del libro El Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, Maestro Tibetano.
Bueno, es difícil tratar con esta psicología porque trata con niveles del ser humano que no son frecuentes, que son muy elevados, ¿no? Entonces, un psicólogo que pueda ayudar a alguien que tiene alguna alteración tiene que también manejarse en los planos internos con total conciencia, tanto en su vida personal como observando a lo mejor a otros. Y Vicente Beltrán Anglada nos dijo que la práctica persistente de la serena expectación desarrolla los chakras superiores, ¿no? Entonces se desarrollan también los poderes superiores, mágicos superiores, como dice él. Y eso, el psicólogo se puede ayudar con eso, ¿no? Estamos hablando de un psicólogo superior y en este mundo con sus dificultades, ¿no? ¿Cómo lo ves, Rafa, este asunto? ¿Qué más podemos decir?
Sí, tengo que aclarar que yo no soy psicólogo esotérico. Que, tal como está planteado en lo que hemos leído, etcétera, sí. Eso pues es algo que implica una evolución determinada. Es posible que en una vida futura, en una encarnación futura, pues a lo mejor llegamos a ello.
Seguro
pero
que sí.
Que sí, llegamos a ello y vamos haciendo camino, ¿no? Igual que no sé si habrá algún psicólogo esotérico en la actualidad, pero no se anuncian. Igual que tampoco creo que haya astrólogos esotéricos en la actualidad, porque se necesitan, como sabéis, que sean iniciados, que puedan conocer el alma de la persona, conocer pues una serie de cualidades para las cuales se necesita una evolución, una iniciación espiritual que no se adquiere yendo a un curso, sino por evolución, una clarividencia, una intuición, etcétera. Pero sí que todo no viene de la noche a la mañana, vamos haciendo transición. Por ejemplo, una cosa más importante que aprendí, porque no lo he dicho, pero todos tenemos alguna fuente de inspiración, ¿no? La mía fue Antonio Blay, que era psicólogo transpersonal, aunque no se llamara así, pero yo creo que es el que más, de todos los que conozco, el que más se ha acercado a unir Oriente y Occidente, es decir, lo superior y lo inferior, haciéndolo de un modo adaptable y sencillo, etcétera. Eso fue una gran fuente. Y el primero que le oí hablar, aunque hacía anteriormente yoga, pues el primero que le oí hablar de la atención, de lo importante que es estar atentos, poco antes de conocer a Vicente Anglada, que también hablaba. Por lo tanto, Vicente Anglada no se llamaba psicólogo, pero era psicólogo, porque tenía unas cualidades superiores y podía conocer, pues igual que otros, pues esas cualidades internas. Entonces, quiero decir y aclarar que, por ejemplo, cuando cualquier persona trata de practicar el silencio, silencio del ego, de la personalidad, tratando de meditar, sea meditaciones de un tipo o de otro, pero que vayan encauzadas en ese apaciguamiento del ego, de la personalidad, y abriéndose a lo superior, y esto se haga con meditaciones, pero si se hacen meditaciones concretas, tiene que haber una constante atención, atención al presente, al aquí, a la hora, un silencio de la personalidad. Por eso, cuando estáis haciendo esas meditaciones que dirigéis y promovéis de silencio, todo eso está dentro de la psicología transpersonal. No sabemos los frutos, pero las personas que van consiguiendo o que vayamos consiguiendo cierto silencio, ya estamos haciendo camino. Por lo tanto, lo más importante a nivel práctico es ese silencio de la mente, de las emociones, para que afluya, a veces con ayuda de ciertas visualizaciones o en meditaciones o las artes, etcétera, etcétera. El arte con mayúscula es lo que más nos puede llevar a lo transpersonal. Es decir, que hay un campo enorme de trabajo con cosas que no son del otro mundo, pero que bien vividas nos pueden ir acercando poco a poco hacia esa trascendencia de la que estábamos hablando. Por lo tanto, si conseguimos en nosotros y también invitar a los demás a que vayan, no con una orden, sino simplemente con el ejemplo o con la sugerencia, con atención, a que vayan viviéndolo esta dimensión transpersonal, entonces se va consiguiendo hacer ese camino. Y cuando tenga que llegar, pues ya iremos conociendo el alma. Y el alma, aunque no la creamos en ella, se manifiesta, como he dicho antes, como amor, como intuición. Y por lo tanto, más allá de la creencia que tengamos mental de saber esto o lo otro, podemos estar intuyendo. A lo mejor intuimos cuáles son nuestras energías, aunque nunca hayamos oído hablar de los siete rayos. Por lo tanto, ahí hay un trabajo práctico fundamental. Y luego se puede complementar con esto que estamos diciendo, el conocimiento de los siete rayos, la lectura de estos autores que hemos nombrado, etcétera, etcétera.
Sí, como hemos dicho, psicólogos esotéricos en la actualidad con ese conocimiento de los rayos del alma o de la mónada, de la personalidad, pues posiblemente no hay muchos, ¿no? Y también me gustaría decir que el trabajo con la personalidad no debe ser desdeñado, es decir, estamos hablando de unos niveles muy elevados. Evidentemente hace falta esa atención que nos lleva al silencio para ir dándonos cuenta de las cosas y a veces hay que recurrir también si detectamos algún tipo de bloqueo, sea a nivel emocional o a nivel mental, tipo de pensamientos recurrentes o cualquier otra cosa, ¿no? Que emocionalmente pues puede ser una ira o puede ser cualquier tema que veamos que hay que resolver emocional o mentalmente, hay que darse cuenta y hay métodos, prácticas muy buenas dentro de la psicología más convencional y conocida. De hecho, las últimas terapias se están abriendo, por ejemplo, la terapia de la aceptación y el compromiso, la terapia de la compasión y por medio de visualizaciones, por medio de determinadas prácticas que ayuden a que la personalidad esté mejor integrada, tenga determinados problemas resueltos y a partir de ahí, con esa personalidad ya madura, uno se puede abrir a otros niveles trascendentes superiores, porque sería un error querer abrirse a esto superior teniendo en la personalidad todavía rémoras o heridas o determinados bloqueos que no han sido solucionados. De hecho, pues quizá podría perjudicarnos, ¿no? O sea, de ahí la importancia de la atención, de vernos tal cual somos, de no situarnos ni por encima ni por debajo de lo que ni siquiera y por encima ni por debajo, simplemente vernos y sin compararnos tampoco con otras personas, ¿no? Y entonces creo que es un trabajo continuo de mucha paciencia, de mucho amor con uno mismo, con los demás, cuando observamos cómo se comportan o cómo piensan o cómo o son sus emociones, ¿no? Y en ese silencio ir extrayendo ese amor que nos hará comprender mejor y desde luego integrar, es decir, porque salga un nuevo tipo de psicología que es mejor o es más abarcante, tampoco vamos a desdeñar otras cosas que pueden ser útiles para tratar a la personalidad, que muchas personas todavía lo están necesitando y nosotros mismos lo podemos necesitar en X momento, ¿no? Entonces creo que hay que tener la humildad para reconocer y ver las cosas y simplemente pues que creo que el trabajo transformativo es continuo y que en la medida que estamos atentos y con la intención de transformarnos para servir, lo que es servir a la humanidad y a nuestros semejantes, vamos encontrando los medios y vamos escuchando diferentes técnicas y diferentes prácticas que podemos realizar, ¿no? Y bueno, simplemente era eso, compartir, el estar abiertos y no desdeñar o rechazar nada.
Bueno, se trata quizás de dos ámbitos diferentes, pero que tienen algo en común, que es la palabra atención, ¿no? Esa atención. Y si bien se emplean métodos distintos, siempre está orientado hacia ese equilibrio psicológico, ¿no? Del ser humano, que a la jerarquía espiritual le interesa, a los maestros de sabiduría, y comentábamos antes de comenzar el programa, que en un libro de Vicente Beltrán Anglada, que se llama Magia Organizada Planetaria, él lo manifiesta, ¿no? Que a la jerarquía espiritual le interesa ese equilibrio psicológico de todos los seres humanos, y eso dice él. Ahora, cuando se plantea el Agni Yoga, la atención, la serena expectación, bueno, ya hemos conversado, ¿no? La adaptabilidad, son palabras claves, Y me parece que tienen significados muy profundos que deberíamos explorar, investigar todos, para poder comprender realmente de qué se trata esta psicología esotérica que hoy damos un pantallazo, una pincelada, salvo los especialistas, ¿no? que nos acompañan hoy, para poder comprender ese yo trascendente. Entonces, bueno, ahí está, dejamos planteado esto y investiguemos en nosotros mismos, ¿no? Y abramos esa conciencia, ese corazón hacia nuevas realidades y hacia nuevas y trascendentes rutas, ¿no? Que esa es la ruta del espíritu.
Bueno, Vicente presentó, por sugerencia de su maestro, la invocación a los ángeles solares, a los ángeles del equilibrio y a los ángeles de curación. Y en una conversación decía, yo no me dedico a la curación, es decir, el maestro me lo pidió y yo lo publiqué. Es decir, mi línea es más el de la psicología esotérica y ustedes hablaban hoy de eso, ¿no? Yo recuerdo que en varias oportunidades que le hice una pregunta de tipo más bien intelectual, incluso en mi mente estaba pensando en el libro, él responde a la causa que me había generado esa pregunta intelectual y me habla de los libros, se escribieron en una época y ya están, no nos fijemos tanto en eso porque el mundo es cambiante, interactúa permanentemente ese cambio. Y digamos, eso por un lado, es decir, que Vicente era ya un psicólogo, nos veía a nosotros mucho mejor y nos conocía que nosotros a nosotros mismos. Y la otra cosa que quiero decir ahora que ya nos queda poco tiempo, es que cada uno de nosotros tiene que convertirse en el psicólogo de sí mismo, es decir, ir conociéndose, como dijo Carmen, en los tres vehículos inferiores, ir solucionando bloqueos, al mismo tiempo podemos ir meditando y se van despertando otras cosas arriba, hay que andar siempre con cuidado, había un dicho que decía la mente es fuego, ahí es así, el símbolo de la mente es fuego, y bueno, con fuego si uno maniobra mal se puede quemar, entonces un psicólogo esotérico serviría para que el propio maestro es el psicólogo esotérico de los discípulos en la rama, pero un psicólogo acá conviviendo entre nosotros, de tipo esotérico, transpersonal, como se viene hablando, es aquel que puede atender a personas que ya se están desarrollando más allá de lo normal, ¿no? Más allá de la persona, la transpersonal, ¿no? Bueno. ¿Algo más para decir? Así una frutilla del postre, como dice Jesús.
Solo quería añadir algo muy cortito que me ha venido ahora a la mente, que es que Stanislav Grof ha establecido una red de centros para tratar las emergencias espirituales. ¿Qué quiere decir? Que hay determinados trastornos que se producen porque se ha abierto la persona a unas energías espirituales como prematuramente o son muy intensas, y entonces tratan todos estos desequilibrios que tiene la persona desde otro punto de vista, no el de la psicología tradicional, sino como una emergencia espiritual para que de ahí salga el ser humano, ¿no? Entonces me parece una iniciativa interesante.
Rafa, una frutillita.
Sí, bueno, no sé cuántos segundos tengo,
Ya.
pero sí. Ya.
Ya se acabó.
No, decir brevemente, pues así, dos ejemplos. Una de las cosas que hago en los cursos de psicología transpersonal, me dirijo más a grupos de personas, así en un sentido general, más que casos en particular, pues es, por ejemplo, la meditación. Y nunca digo la misma meditación, porque no es bueno identificarte con una forma y estar siempre con ello, sino estar creando continuamente tu forma de meditar. Entonces, un ejercicio muy breve puede ser, pues, abrirte a esos niveles superiores, visualizarlos como si ya estuvieran, como si, subrayo, como si ya estuvieran, visualizarlos, tratar de sentirlos para que desciendan. Y también, como más importante, lo he dicho antes, esto que nos vamos animando unos a otros a vivir atentos en cualquier instante, pase lo que pase. y eso nos va llevando a unos antes, a otros después, a distintos aspectos de nuestra psicología transpersonal. Entonces la meditación, el vivir atentos, que es meditación, todo eso es la línea básica. Y la otro ejemplo así muy breve es, por ejemplo, algo que creo que está desaprovechado, pero que cada vez en el futuro se tiene. Por ejemplo, las artes con mayúscula, y en especial la música. Por ejemplo, si explico que Beethoven desarrolla la voluntad y actúa como psicoanálisis, tiene unas músicas más que otras, pues eso puede ayudar a la personalidad de mucha gente. Y ayudar a la personalidad ya te abre, te despeja el camino para ir a lo superior. Pero cuando explico la música de Wagner, pues explico que es la música más espiritual que tenemos aquí en el planeta donde estamos. Y por lo tanto, saber escucharla con suficiente atención desde el corazón nos puede conectar a unos antes, a otros más tarde, con esos niveles transpersonales. Entonces hay distintas formas, técnicas, elementos, estímulos, sea las artes, sea ejercicios de meditación, el estudio de esto, de lo otro, que nos pueden llevar. Pero lo más importante que es acallar el ego, la personalidad, y estar abiertos a lo mejor de nosotros, a lo más bello, a lo más bueno, a lo más verdadero y auténtico que los seres humanos tenemos o somos, mejor dicho.
Bueno, hoy tenemos un problema de tiempo, pero Bernardo está preguntando en el chat si el ángel solar y el ángel guardián son lo mismo. Y bueno, Ricardo Camacho le contestó muy bien, porque él se dedica mucho a los ángeles, no son lo mismo. El ángel guardián es como un compañero, ¿sí? Un compañero que va evolucionando con nosotros mismos, y el ángel guardián es el mismo vida tras vida, y se encarga más de protegernos físicamente, pero también protegernos emocional y mentalmente, y ayudarnos a solucionar problemas más prácticos y concretos. En cambio, el ángel solar está con nosotros desde que nacimos como seres humanos, hace 18 millones de años, está con nosotros, y su objetivo principal es hacernos evolucionar hasta que lleguemos a la cuarta iniciación, ¿no? Un poquito antes de ser maestro de sabiduría. Ahí él vuelve al nirvana cósmico, viene del mental superior, del mental cósmico al mental superior de nosotros mismos. Es una entidad muy evolucionada, el ángel solar, y el ángel guardián va evolucionando con nosotros. Hay una cosa, digamos, importante que encontramos en Vicente Beltrán Anglada, es que sí, cuando nos convirtamos en maestros y sigamos una etapa de ser un logos planetario, por ejemplo, el ángel guardián que fue evolucionando junto con nosotros será el arcángel que nos ayuda a construir el planeta que vamos a administrar. Así que son dos cosas distintas. El ángel guardián queda con nosotros, y no solo es cuidar a los niños de que no se tropiecen y se caigan en la calle. Es decir, hay muchos peligros en la vida del ser humano y el ángel guardián nos acompaña. Bueno, vamos al espacio de la atención.
El espacio de la atención, en este espacio ponemos a tu disposición pequeños fragmentos sobre el tema. Solo cuando existe una gran atención en el ser humano, cuando existe este vacío que crea la atención perfecta, entonces empieza a surgir la voz del corazón. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada. Hoy en este espacio escucharemos un párrafo del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Hay un gran porcentaje de seres humanos, aspirantes o discípulos que han experimentado esta tremenda invasión de fuerza espiritual dentro del corazón y están introduciéndose en las zonas libres de su ser, allí en donde la serena expectación ha reemplazado a la lucha, al esfuerzo y a las disciplinas, y donde en justa correspondencia están siendo moldeados de manera misteriosa sin que la mayoría de las veces sean conscientes de ello, por aquella fuerza inmensa procedente del plano Buda, que realza la magnitud de su propósito espiritual y llena de dignidad y nobleza cada uno de sus pensamientos, sentimientos y actos. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción a la Agni Yoga.
Bueno, viene ahora el espacio meditativo, que hoy nos enteramos que sirve para subir o profundizar en nuestro interior y conectar con las zonas transpersonales. Y lo mejor para cualquier tipo de meditación, hoy tenemos la meditación de tres mantras, lo mejor es lograr silencio. Entonces uno se sienta con la columna recta, respira con total atención, poniendo la atención en la respiración, unas pocas respiraciones. Luego observamos el cuerpo emocional y el cuerpo mental con suprema atención y dejamos que se haga el silencio. En ese silencio subimos hacia los niveles de nuestra alma o ángel solar que está en el mental superior, y con la ayuda de él subimos a regiones transpersonales también del plano búdico y del plano átmico. Y en ese silencio profundo recitamos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Pronunciamos una vez la palabra sagrada.
Dani, por guiarnos en la meditación, y queremos invitarlos que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Y también para contribuir podéis uniros a las meditaciones de silencio. Estas meditaciones de silencio se realizan los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España. Nos reunimos por Google Meet. Si queréis más información, podéis entrar en el Facebook de este mismo programa, también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Y ahí compartiremos experiencias, frases inspiradoras, reflexiones y todo lo que tengáis a bien compartir en referencia al silencio. Y el tema del próximo programa, Daniel, ¿cuál va a ser?
Va a ser la teosofía en la actualidad. Es decir, nuestros oyentes deben saber lo que es la teosofía o no. Vamos a investigar porque nosotros no sabemos cuando ponemos a decir qué es la teosofía es y no sabemos muy bien así, pero investigamos. Así que el tema del próximo programa es la teosofía en la actualidad, el próximo miércoles por aquí, por Radio Mantra FM. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Chao.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.